Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, ha hecho balance de los trasplantes y donaciones durante los 6 primeros meses del año en la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que los madrileños seguimos siendo unos auténticos campeones, aunque no hay que bajar la guardia, porque hay que seguir donando, haciendo donaciones. Lo que logramos es salvar muchísimas vidas. Saludo a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que lo importante es que donemos bien en vida, si podemos, o ya una vez que hayamos fallecido. Y bueno, precisamente esta mañana hemos conocido estos datos de los que hablamos, que son realmente buenos, gracias desde luego a que Madrid es la única comunidad autónoma de nuestro país que está acreditada para realizar todo tipo de trasplantes, tanto para adultos como para niños. Es Javier Fernández Lasqueti, el consejero de Sanidad, quien nos da las cifras.
Durante el primer semestre del 2012, en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid se trasplantó a 408 personas, lo que significa un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. Esas cifras son una muestra más de la calidad de la sanidad en Madrid, de la solidaridad, de la generosidad de los españoles y de los madrileños, y también del buen funcionamiento del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.
Este balance tan positivo se debe a tres factores, ha dicho el consejero: a los centros y profesionales sanitarios de la comunidad, a los pacientes que reciben un trasplante y a sus familiares, y por supuesto a las personas que gracias a la donación contribuyen a salvar vidas. Precisamente también se ha dejado en lo que va de año notar un significativo aumento de donantes. El doctor Ángel Chamorro es el coordinador técnico de trasplantes.
A la aceptación a la donación, también datos muy importantes. Como ven ustedes, el 89% de las familias a las que se ha solicitado la donación han dicho que sí, y eso supone la cifra más alta hasta ahora registrada en la Oficina de Coordinación de Trasplantes.
Han sido en total 141 personas las que han querido donar un órgano, lo que supone un 37% más que en el mismo periodo del año pasado, y esperemos que las cifras sigan por este buen camino.
Sin duda, tenemos que seguir por este camino. Y si lo hacemos mejor todavía, en este sentido no tenemos que encontrar cima, no tenemos que encontrar cola, tenemos que ir cada vez más, más y más, porque como planteaba al principio, donar es salvar vidas, desde la donación de sangre hasta la donación de otro tipo de órganos. Por lo tanto, enhorabuena a la sanidad madrileña y enhorabuena también a todos aquellos que han donado, y a todos aquellos también, a todos los familiares que han facilitado la donación de algún familiar que hubiera fallecido. Y vamos ya, María, con los temas de hoy.
Dicho todo esto, comenzamos el programa dejándoos, aquellos que nos estáis escuchando, el número de teléfono que tenéis que marcar para poneros en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. Si lo preferís, nos podéis enviar sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
En España se ha diagnosticado el primer caso de un nuevo síndrome que destruye las defensas.
Tan solo hay una treintena de casos identificados en todo el mundo con este síndrome, que fue descubierto en 2009 y que todavía no tiene un nombre para denominarlo. En nuestro país, el caso de que hablamos es el de un niño de 12 años de Almería que, si quiere hacer vida normal, pues va a tener que pasar toda su vida medicándose.
Y vamos a hablar del estrés. De ese estrés mantenido, de ese estrés durante días, semanas o incluso meses o años. Sabíamos que el estrés afectaba al sistema cardiovascular. Sabíamos que nuestro corazón se afectaba por el estrés, pero ahora también se afecta nuestro cerebro.
Efectivamente, podemos sufrir un ictus. Ya conocíamos otros factores de riesgo de esta enfermedad, como por ejemplo fumar, tener hipertensión o padecer diabetes. Y ahora a esta lista tenemos que sumar otro factor de riesgo más, el estrés. Si sufrimos un problema de este tipo durante más de 6 meses, cuidado, porque se multiplican las probabilidades de que suframos ese accidente cerebrovascular.
Y vamos a aclarar muchísimos conceptos sobre el cigarrillo electrónico.
Fue toda una revolución cuando apareció en el mercado. Se decía que era una de las mejores formas para dejar de fumar, dejar lo que es el cigarrillo convencional y cambiarlo por este que funciona con una batería a través de vapor de agua y se puede recargar con o sin nicotina. Lo que ahora parece que ya no está tan claro es si este dispositivo funciona o si, por el contrario, su uso puede dañar nuestras vías respiratorias.
Y mañana, sábado 8 de septiembre, se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios.
Y vamos a hablar de prevención esta tarde porque es lo mejor para evitar los accidentes. Si tuviéramos en cuenta esta sencilla recomendación, se evitarían hasta el 90% de las muertes por accidente que se producen en nuestro país. Mañana vamos a aprender primeros auxilios para saber cómo tenemos que actuar si nos encontramos, por ejemplo, con una persona accidentada.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis cualquier tipo de pregunta o sugerencia, 91-512-8400, y también podéis utilizar el correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el coco es buen aliado de la salud dental? En concreto, es el aceite de coco el que evita el crecimiento de una de las bacterias responsables de las caries, según los investigadores del Instituto de Tecnología de Eidlon, en Irlanda, que nos dicen además que este derivado es también capaz de atacar a los hongos responsables de las úlceras de la boca. Este descubrimiento permite pensar en el aceite de coco como un ingrediente más de los productos de cuidado bucodental, siendo el posible sustituto de algunos aditivos químicos. La investigación de la que hablamos comparó 3 tipos de aceites: el de coco, el vegetal y el de oliva. Y solamente el primero de ellos logró prevenir el crecimiento de la mayoría de las cepas bacterianas, incluidas entre ellas la productora del ácido que causa la placa y que deriva en la caries. Los científicos seguirán estudiando cómo el aceite de coco interactúa con las bacterias a nivel molecular y qué otras cepas bacterianas dañinas se podrían inhibir con este producto.
saludaldia@ondamadrid.es 91-512-8400.
Abrimos consulta, vamos con el primer tema de hoy, y es que se ha diagnosticado por primera vez en España un nuevo síndrome. Y se caracteriza este síndrome porque destruye las defensas. Se ha hecho el diagnóstico en un niño de 12 años en Almería.
Pero en todo el mundo se han diagnosticado tan solamente unos 30 casos, la mayoría localizados en Estados Unidos y en Europa. Y ahora también en nuestro país se descubre el primero de estos casos. Conocida desde el 2009, esta enfermedad todavía no tiene un nombre por el que la podamos denominar. Bueno, los especialistas hablan de ella como el déficit de glucosa 6PC3 o SCN4. Se trata de un síndrome ocasionado por la deficiencia de una enzima que destruye las defensas del cuerpo, haciendo que el sistema inmune no funcione correctamente, lo que conlleva un aumento del riesgo de infecciones y pone, consecuentemente, en peligro la vida de los pacientes. En nuestro país tan solo hay uno de estos casos, un niño de 12 años de Almería, cuyos primeros síntomas aparecieron cuando todavía no había cumplido el año. Desde entonces requiere atención médica y para tratar esta enfermedad es necesario aplicarle terapias biológicas avanzadas, en concreto factores de crecimiento que regeneren su sistema defensivo. Gracias a este tratamiento, que siempre necesitará, podrá llevar una vida normal.
Y vamos a hablar con el doctor Manuel Santamaría, inmunólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y es el doctor que ha realizado el diagnóstico y que en estos momentos está tratando a este chaval de Almería. Muy buenas tardes, doctor Santamaría.
Hola, buenas buenas tardes.
Estamos hablando de un nuevo síndrome y no le hemos puesto, no se le ha puesto todavía nombre a este síndrome.
Sí, tiene su compañera en la introducción, lo ha explicado muy bien. Técnicamente se llama neutropenia congénita severa tipo 4, que son las siglas a las que corresponden ese CN4, o bien déficit de glucosa 6-fosfatasa, unidad catalítica 3, un nombre un poco más complicado. Pero sí que tiene este nombre, neutropenia congénita severa.
En el mundo, ¿cuántos casos existen? Y ya en Europa y en España, ¿cuántos casos tenemos?
Voy a decir, que estén reportados, estén documentados y publicados, existen 32 casos, incluyendo el nuestro, en todo el mundo. Uh-huh. De los cuales son aproximadamente la mitad son europeos. Y en nuestro país, este es el primer caso en un paciente español, pero hace unos meses se diagnosticó a un paciente marroquí, que no le puedo decir si estaba de paso o si está afincado en España, pero es el primer caso en un ciudadano español, sí.
Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad minoritaria, ¿no?
Sí, infrecuente, digamos, ¿no? Uh-huh. Es una enfermedad que seguramente ha existido desde siempre, pero que conocemos la causa desde hace solo un par de años, ¿no? Uh-huh. Y, por lo tanto, pues toma carta de naturaleza como síndrome propio uh-huh. en ese momento y se empieza a tratar adecuadamente también en ese momento, ¿no? Una vez que sabemos cuál es la causa.
Doctor Santa María, hablaba que ya se conoce la causa, el motivo, ¿y cuál es la causa de este síndrome?
Pues mire, la causa es la mutación genética en un gen que codifica un enzima y mejor dicho, o con más precisión aún, una subunidad de un complejo enzimático, es decir, de un grupo de proteínas que se asocian para cumplir una función. En esta enfermedad hay un déficit en una de las proteínas que constituye ese complejo. Uh-huh. Ese complejo lo que hace es transformar los precursores del azúcar en azúcar para que la célula tenga energía para su funcionamiento normal. Uh-huh. Y al no poder llevar a cabo el metabolismo adecuado del azúcar, la célula queda sin su principal fuente de energía y, en consecuencia, sufre trastornos que hacen que se pongan en marcha mecanismos moleculares en el mismo lugar de producción de las células, es decir, en la médula ósea, para que sean destruidas. Por eso no llegan a la sangre uh-huh. y por eso el paciente no dispone de claro. las células que se llaman neutrófilos y que son las encargadas del primer empujón de las defensas frente a una infección, es decir, son las que actúan en primer lugar, son la primera barrera.
Claro, y estamos hablando, doctor Santa María, por lo tanto, de una enfermedad hereditaria.
Sí, pero afortunadamente con un patrón de herencia que se llama recesivo, es decir, se necesita de una casualidad, estadísticamente hablando, es decir, de una probabilidad mínima, porque se requiere que tanto el padre como la madre sean portadores de un gen mutado y que se transmita al hijo. Es decir, seguro que todos sus oyentes saben que nuestra dotación genética procede en una mitad de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre. Que, por lo tanto, tenemos dos genes para codificar cada proteína. De tal forma que cuando tenemos un hijo, nosotros transmitimos uno de esos dos y la madre de la criatura, uno de sus dos. Uh-huh. De tal forma que hace falta que cada uno de los progenitores tenga un gen mutado y se dé la casualidad de que los dos genes mutados coincidan en el nuevo ser humano, ¿no?
Sin duda. Y bueno, ¿y qué es lo que nota? ¿Qué síntomas? ¿Qué es lo que le ocurre al paciente con este síndrome?
Pues mire, le ocurre que desde el momento del nacimiento sufre infecciones que son muy graves, lo que llamamos los médicos sepsis, uh-huh. Es decir, infecciones que alcanzan el torrente circulatorio, de tal forma que se trata de una forma de infección muy grave que puede conllevar a la muerte del individuo. Y en el caso de nuestro paciente, para que se hagan una idea los oyentes, uh-huh. En el primer año de vida sufrió 17 ingresos hospitalarios. 9 de ellos fueron por sepsis, es decir, uh-huh. Por infecciones que habían alcanzado al torrente circulatorio, a la sangre. Uh-huh. Representa quizás la forma más extrema de infección. Bueno, pues desde esa forma más extrema hasta las formas más suaves, menos virulentas, cualquier tipo de infección, pero las infecciones están siempre presentes en la vida de estos pacientes, ¿no?
¿Y cómo es la vida de estos pacientes? ¿Su pronóstico es bueno? ¿En la actualidad tenemos tratamientos? ¿Están descubriendo tratamientos? ¿Cómo está el tratamiento en estos momentos?
Pues la vida de estos pacientes, hasta su diagnóstico, suele ser de una calidad muy baja y están permanentemente recibiendo antibióticos, con fiebre y tienen una calidad de vida muy baja. En la actualidad sí que ya disponemos de algunos elementos para su tratamiento. En concreto, en este caso, lo que estamos empleando es simplemente la proteína que estimula la producción de las células de los neutrófilos uh-huh. En la médula ósea. Esta es una proteína que se conoce como factor estimulante de colonias de granulocitos y está disponible, afortunadamente, desde hace ya muchos años, al menos en el primer mundo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, la idea o el razonamiento que seguimos para utilizarlo es simplemente forzar la maquinaria para que, si antes del tratamiento, pongamos un ejemplo, uno de cada 1000 neutrófilos producidos alcanzaba la sangre, ahora lo alcancen 10 o 15 o 20, con lo cual normalizamos el número y protegemos al individuo. Tengo que señalar
sí.
Que en estos pacientes y en nuestro caso, en el caso que nosotros hemos diagnosticado y tratado, lo hemos podido comprobar, una vez que se recompone el número, que se recupera el número de neutrófilos en la sangre, estos neutrófilos son funcionalmente competentes, es decir, que funcionan. No solo se consigue recuperar el número, sino también la función de estas células.
Claro,
en consecuencia, el individuo queda protegido y se normaliza, podríamos decir, para que todo el mundo lo entienda.
Uh-huh. El diagnóstico no es sencillo, ¿no? Además, me imagino que se requiere de un laboratorio especializado, ¿no?
Sí, no, ciertamente, el diagnóstico no es sencillo en ninguna de sus facetas, ¿no? Entre otras cosas por la infrecuencia, por la baja frecuencia con la que se producen este tipo de enfermedades y también porque en muchas ocasiones no conocemos la causa o el defecto molecular y por lo tanto alcanzar un diagnóstico de certeza a veces es muy difícil, ¿no?
Uh-huh.
Y requiere también, como usted indica,
sí.
Requiere de unos medios técnicos muy muy avanzados, algunos de ellos muy sofisticados, como pues poder secuenciar, es decir, deletrear letra a letra el gen para saber dónde está la alteración o si es que hay alteración o no la hay. Requiere de unos dispositivos diagnósticos complejos para hacer estudios celulares estudios enzimáticos, etcétera. Es decir, que realmente es un diagnóstico laborioso, principalmente laborioso, y desde luego para el que hay que contar con unos medios técnicos que no están disponibles en todos los sitios, ¿no?
Y además el diagnóstico a veces es tardío, ¿no? ¿Cómo se encuentra en estos momentos el chaval?
Pues mire, el chico está magníficamente, ha ganado peso y altura, de tal forma que en este momento, solo 6 meses después de iniciar el tratamiento, está dentro de los percentiles propios de su edad. Uh-huh. Y además ha mejorado extraordinariamente su rendimiento escolar. Uh-huh. Lo que nos indica que lo estamos ayudando un poquito, no solo en su curación física o en su recuperación física, sino que estas enfermedades, por la mala calidad de vida que producen, pues también afectan a la actividad intelectual y afectiva de los chicos, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, pues nosotros estamos muy contentos porque hemos podido ver a este chico durante el verano intermitentemente. Y él mismo nos contaba que era la primera vez que ha tenido un verano sin termómetros, sin antibióticos, pudiendo ir a la playa. Sí, sí. Y además los padres han hecho un esfuerzo y lo han llevado a Disneylandia. Con lo cual el chaval está feliz como una perdiz.
Claro, lógicamente, ¿no? Feliz, bueno, se ha quitado de encima las infecciones y bueno, gracias al tratamiento y gracias a ese diagnóstico que ustedes han realizado, y usted en concreto, doctor Santa María, que es el máximo responsable de este chaval, pues enhorabuena por lograr hacer ese diagnóstico, por poner el tratamiento, por lograr que el chaval tenga una vida muchísimo más agradable y muchísimo mejor calidad de vida. Pues doctor Manuel Santa María, inmunólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid.
Muchísimas gracias a ustedes y me va a permitir hacer una pequeña intervención para explicarle por qué le doy doblemente las gracias. Porque es muy importante que estos pacientes, que estas patologías ganen en visibilidad. Uh-huh. Y ustedes tienen en su mano la posibilidad de que ganemos visibilidad para estos pacientes que precisamente por su baja frecuencia la sociedad a veces no percibe que existen y sufren una suerte de desgracia añadida que es la de la incomprensión.
Sin duda.
Así es que muchas gracias.
Doctor Santa María, le tengo que decir que todos los que hacemos posible este programa Salud al Día, es empeño nuestro el sacar a luz estas enfermedades minoritarias. No nos gusta llamarlas enfermedades raras, ¿no? Nos gusta llamarlas enfermedades infrecuentes o minoritarias, ¿no? Pero no raras, ¿no?
Pues yo le agradezco muchísimo esa sutileza, porque yo también estoy en contra de llamarlas raras, porque no tengo ninguna seguridad de que esa denominación beneficie nada, ni a los pacientes, ni al estudio de esas enfermedades.
Pues de acuerdo, estamos en esto también, doctor Santa María. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, adiós.
Hasta luego, adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Tres horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
El estrés. ¿Cuántas veces hemos dicho la palabra estrés? Estoy estresado. Podemos decir de vez en cuando, pero hay personas que esto del estrés lo llevan con ellos. Hombre, dicen que un poquito de estrés no es malo, eso nos mantiene
alerta.
Nos mantiene alerta, pero claro, cuando el estrés está mantenido y dura meses, días, pues la cosa
ya no es sano.
Ya no es sano, ¿no? Y vamos a hablar del estrés y su relación directa con los ictus.
Ya era sabido que el estrés crónico con una duración de más de 6 meses se relaciona con un mayor riesgo de sufrir enfermedades del corazón, pero se desconocía su impacto en el riesgo de sufrir un ictus. Ahora, gracias a un trabajo de investigación realizado por neurólogos del Hospital Clínico San Carlos, sabemos que el estrés psicofísico junto con la ansiedad y la depresión son factores que aumentan ese riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. A esta conclusión se ha llegado tras analizar a 450 individuos, tanto pacientes como personas sanas. Los participantes en este proyecto fueron evaluados con respecto a los factores de riesgo biológico de esta enfermedad, es decir, la diabetes, la hipertensión, el elevado colesterol, los antecedentes de alteraciones del ritmo cardíaco y la somnolencia diurna. Se les preguntó también por su estilo de vida, haciendo referencia a la ingesta de cafeína, de bebidas energéticas, al consumo de alcohol, de tabaco. Se les preguntó por el trabajo o incluso por la pareja. Y el resultado obtenido ha sido que aquellas personas que habían experimentado estrés tienen hasta 4 veces más posibilidades de sufrir un ictus.
Vamos a hablar con el doctor José Ejido, jefe de la unidad de ictus del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y coordinador del estudio sobre el ictus. Muy buenas tardes, doctor Ejido. Doctor Ejido, creo que le teníamos al doctor Ejido. Ah, ya está aquí. Doctor Ejido.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal nos oye? ¿Nos oye bien?
Pues la verdad es que la cobertura falla un poquito, pero sí les escucho.
Vale, perfecto. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, doctor Ejido, es ¿qué se entiende por estrés y qué se entiende por estrés crónico?
Bueno, el estrés es la respuesta que nosotros tenemos, biológica o psicológica, a circunstancias externas que nos someten a prueba. Realmente son circunstancias que nos someten a una situación que nosotros tenemos una respuesta más o menos violenta en función de nuestras características personales. Cuando esta situación se mantiene durante más de 6 meses, hablamos de estrés psicofísico crónico.
Uh-huh. Ustedes han realizado un estudio, un trabajo que además se ha publicado en las revistas neurológicas más importantes y de mayor prestigio, me refiero al Hospital Clínico San Carlos, el Servicio de Neurología. ¿Y por qué ustedes saben la causa, el motivo del por qué el estrés favorece la aparición de un accidente cerebrovascular?
Bueno, realmente establecer relaciones de causa-efecto es muy complicado, y más en cosas que pertenecen a los aspectos subjetivos del individuo. Lo cierto es que el estrés nos aumenta la tensión arterial, aumenta la producción de lípidos, de colesterol, y puede producir per se arritmias cardíacas. Es decir, hay una serie de medidas, de movimientos fisiológicos que se producen en situaciones de estrés, y todos estos pueden estar influyendo en la producción de enfermedades cerebrovasculares.
Por lo tanto, ¿podemos decir ya que el estrés es un factor más de riesgo cardiovascular?
Sí, lo que establece nuestro trabajo es que independientemente de los factores de riesgo conocidos, es decir, independientemente de que se sea o no hipertenso, se tenga o no el colesterol alto, o se sea o no diabético, o se fume o no, el estrés añade un riesgo más, de tal manera que multiplica por 4 en general el riesgo de producir ictus en la edad laboral, que es la edad de los sujetos que nosotros hemos analizado, entre los 18 y 65 años. Uh-huh. Realmente todas estas cosas que hemos comentado, todos estos movimientos fisiológicos que se pueden producir en situación de estrés, pueden estar contribuyendo de alguna manera, pero independientemente de otros factores de riesgo, vemos que el estrés y la manera de responder ante ello, lo que es muy importante, nuestra propia personalidad, cómo respondemos a las situaciones de estrés, suponen un riesgo añadido de padecer ictus.
Además de su trabajo del Hospital Clínico San Carlos, hay otros trabajos que están estudiando nuevos factores de riesgo, porque además de los ya conocidos y de los que usted ha nombrado, el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol, la hipercolesterolemia, la diabetes, pues están apareciendo nuevos factores de riesgo. ¿Todo se debe al estilo de vida que estamos llevando?
Pues muy probablemente. Realmente en nuestro trabajo encontramos una de las cosas que también aumentan el riesgo de padecer ictus, es la somnolencia diurna, una escala que nosotros medimos porque uno de los factores, digamos, nuevos que se están estudiando es el hecho de padecer apnea del sueño.
Claro.
La gente con sobrepeso que tiene apnea del sueño y tiene somnolencia diurna tiene más riesgo y eso se ve también en nuestro trabajo. Probablemente el ritmo de vida que llevamos con muy poco ejercicio, con mucho estrés, con hábitos muy poco saludables, pues se refleja en este incremento.
Es muy interesante esto último que acaba usted de plantear, doctor Ejido, el tema de la somnolencia y el tema de la apnea del sueño, porque hasta hace relativamente pocos años el tema del roncador o el tema de la persona que tenía esa parada, ¿no?, durante el sueño, era casi motivo de risa, ¿no? Y era un motivo de, fíjate, claro, cómo ronca esta persona. Es que detrás del ronquido y detrás de la apnea puede haber serios problemas cardiovasculares, ¿no?
Claro. Claro, el hecho de tener apnea del sueño, que puede reflejarse en los estados más serios, digamos, se manifiesta con somnolencia diurna. Detrás de esas paradas respiratorias, que son de pocos segundos, pero que producen una disminución del oxígeno en la sangre y una serie de respuestas, que en el fondo son respuestas de estrés, de taquicardia, de dificultad para conciliar un sueño reparador, pues detrás de eso hay un pequeño estrés de segundos cada noche que nos puede llevar a un daño arterial que produzca ese tipo de problemas.
Y también tenemos que hablar del ritmo cardíaco, ¿no? Porque el ritmo cardíaco, cuando no es rítmico, y valga la redundancia, puede también ser un factor de riesgo de la aparición de ictus, ¿no?
Sí, es conocido. De hecho, los pacientes con trastornos del ritmo cardíaco, concretamente el más prevalente es la fibrilación auricular, tienen un riesgo multiplicado de tener infartos cerebrales por mecanismo de embolia cerebral.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es acudir al médico cuando notamos... porque ¿qué síntoma da, por ejemplo, la alteración del ritmo cardíaco?
Bueno, a veces las alteraciones del ritmo cardíaco son asintomáticas. Uh-huh. Uno no puede percibirlas porque realmente no influyen en la capacidad del corazón para bombear la sangre. En ese caso no aparecen síntomas y no se puede detectar, salvo que la visita al médico de familia, en este caso, pues la auscultación o la toma del pulso por el médico pueda verlo. Otros síntomas que pueden producir pues son fatiga con el esfuerzo o la sensación de palpitaciones o de taquicardia, que a veces puede resultar molesta.
Doctor Ejido, le voy a hacer la pregunta del millón. Ustedes han estado trabajando, estudiando sobre el estrés, que aumenta el riesgo, y usted nos ha dicho que multiplica por 4 el riesgo de ictus, pero en la sociedad que vivimos y la situación que estamos viviendo en España, ¿cómo rebajamos el estrés?
Ah, claro, eso es muy complicado. Porque realmente, claro, realmente desde el punto de vista de la prevención, el impedir que haya colapsos financieros es realmente difícil.
Sí, sí.
Y no podemos evitar que nos pasen cosas malas en la vida, que perder un familiar o alguna otra cosa, no lo podemos evitar. Lo que sí que refleja nuestro trabajo también es que la manera que nosotros tenemos de enfrentarnos a ese estrés sí que también influye mucho en cómo nos afecta. De tal manera que lo que sí podemos hacer es pues hacer deporte, hacer actividades relajantes, intentar tomarnos la vida con más calma, y yo creo que eso sí lo podemos hacer. Intentar reservar pues cada día una hora de tiempo para nosotros mismos, para olvidarnos de los problemas del trabajo, salir, dar un paseo por el parque o hacer una actividad relajante, o ir al cine o algo que nos abstraiga de todas estas cosas.
Y luego hay otros factores de riesgo, cardíaco, arterial, cerebral, que son modificables, ¿no? El dejar de fumar, el consumir alcohol de una forma absolutamente moderada, el evitar la obesidad. O sea, hay factores modificables, ¿no?
Claro, efectivamente. Y dentro de esta, el estrés en cuanto a circunstancia ajena puede ser poco modificable, pero sí nuestra manera de afrontarlo. Podemos aprender estrategias de afrontar el estrés de otra manera.
Pues doctor José Ejido, jefe de la unidad de ictus del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta
gracias.
Luego. Ya, hasta luego.
Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec, no le fallaremos.
Bueno, y ahora María, vamos a hablar del tema del asunto del tabaco, vamos a hablar de los cigarrillos electrónicos, vamos a saber si estos cigarrillos electrónicos son positivos, no son positivos, si nos ayudan a dejar de fumar o incluso si tienen algún tipo de problema para la salud.
Bueno, aparecieron en el mercado casi como la solución perfecta para dejar de fumar, porque aunque tuviéramos un cigarrillo entre las manos, nada tiene que ver con los convencionales. Bajo la misma apariencia que los pitillos a los que estamos acostumbrados, este aparato funciona con una batería y se puede cargar con o sin nicotina. Muchos fueron los fumadores que se sumaron a esta moda, pero ahora no es tan segura como pensábamos. La Sociedad Española de Enfermedades Respiratorias afirma que la nicotina liberada por este tipo de dispositivos, aunque sea a través del vapor, daña las vías respiratorias. Serán necesarios, desde luego, más estudios para corroborar esta primera investigación, pero si de algo podemos estar seguros es que lo más eficaz para dejar de fumar es seguir las pautas de tratamiento eficaces que se prestan en muchos hospitales. Hablamos, por ejemplo, de las consultas de deshabituación del tabaquismo.
Y vamos a hablar con el doctor Carlos Jiménez, neumólogo del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Muy buenas tardes, doctor Jiménez.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de estos cigarrillos electrónicos. Estos cigarrillos electrónicos, la primera pregunta que le quiero hacer es, están autorizados, ¿no? Vamos a decir, para que todo el mundo nos entienda, son legales, ¿no?
Sí, en algunos países están autorizados, en otros países no, pero vamos, en nuestro país sí que están autorizados, sí.
Pero tienen que reunir algún tipo de algo en concreto para que sean autorizados y para que no causen daño a la salud?
Digamos que hay fundamentalmente dos tipos de cigarrillos electrónicos. Hay unos cigarrillos electrónicos que lo que liberan simplemente es un vapor. Este vapor contiene sustancias que han demostrado ser tóxicas para la salud. Una de estas sustancias es el dietilgliquenol, que es una sustancia que se utiliza en algunos anticongelantes uh-huh. y que puede llegar a producir problemas cancerosos, inducir cáncer de pulmón y cánceres en otros órganos. Y hay otros cigarrillos electrónicos que única y exclusivamente liberan nicotina, en tanto que otros, además de liberar nicotina, también liberan dietilgliquenol. Uh-huh. Aquellos que única y exclusivamente liberan nicotina, pues pueden ser, se han sido utilizados en algunos estudios clínicos a pequeño, digamos, con escaso número de pacientes, y se ha visto que pueden tener un efecto para ayudar a dejar de fumar. Pero ya le digo, en esos cigarrillos electrónicos específicos que solo contienen nicotina y en los que en ensayos clínicos realizados con un escaso todavía número de pacientes.
¿En España se venden los dos tipos de cigarrillos electrónicos?
Los que se se venden en España no tienen nicotina. Son los que pertenecen al grupo de los que no tienen nicotina.
De los que no tienen nicotina, porque el estudio al trabajo que se ha referido María hablaba precisamente de aquellos que contienen nicotina, y parece ser que en el trabajo, en el estudio que se realizó en Grecia, concretamente en la Universidad de Atenas, hablaba que esa nicotina podría llegar a lesionar las vías respiratorias. ¿Esto es así?
Es más que por la nicotina, por el dietilglicanol que va asociado a esos cigarrillos. ¿Me entiende lo que le quiero decir?
Sí.
Hay cigarrillos electrónicos que liberan nicotina, pero también liberan dietilglicanol, y es esa sustancia, la dietilglicanol, la que llega a poder producir el daño para los pulmones.
Y doctor Jiménez, usted como responsable del área de tabaquismo de la SEPAR, ¿recomienda el uso de este tipo de cigarrillos?
Hombre, pues en este momento todavía no tenemos datos científicos que avalen el que este tipo de cigarrillos sea un tratamiento seguro y eficaz para ayudar a dejar de fumar. Nosotros lo que sí recomendamos y lo que sí creemos que es necesario realizar estudios serios, bien controlados desde un punto de vista científico, con cigarrillos electrónicos que única y exclusivamente liberen nicotina para comprobar su eficacia como tratamiento del tabaquismo y para comprobar también su seguridad de uso desde todo punto de vista. Pero eso es en un contexto, digamos, todavía de investigación en el que se puede hacer. Desde luego, no en este momento no podemos hacer una recomendación a la población general para que lo utilice como forma de tratamiento del tabaquismo.
Claro, vamos a aclarar un concepto, doctor Jiménez, si le parece, porque claro, estamos hablando de nicotina, estamos hablando que la persona de alguna manera su organismo va a captar esa nicotina del cigarrillo electrónico, pero es que hay terapias para dejar de fumar que contienen precisamente nicotina. Aclárenos este concepto.
Sí, hay efectivamente hay un tipo de tratamiento del tabaquismo, que es lo que se llama la terapia sustitutiva con nicotina, que consiste principalmente pues en la administración de nicotina a un fumador que quiere dejar de serlo por una vía distinta a la del consumo de un cigarrillo, para que ayudarle a combatir los síntomas del síndrome de abstinencia y de esta forma que deje de fumar. Dentro de ese tipo de terapia sustitutiva con nicotina hay varios tipos de tratamientos. Hay unos que son los chicles de nicotina y otros que son los parches de nicotina. Y además también hay otros que son las pastillas de nicotina. Pues bien, tanto los chicles como los parches como las pastillas son tratamientos que han demostrado ser eficaces y seguros para ayudar a dejar de fumar. Nosotros, desde luego, que desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, los recomendamos para que un fumador los utilice cuando quiera hacer un serio esfuerzo de abandono de consumo de tabaco.
Hay personas que quieren dejar de fumar, pero no tienen claro si acudir a una unidad de tabaquismo o hacerlo por su cuenta, y a lo mejor optan por la utilización de este tipo de cigarrillo electrónico. ¿Usted solo aconseja o el consejo es que acudan a un especialista, a una persona que les lleve de la mano para dejar de fumar?
Ese es mi consejo. Mi consejo es que cualquier fumador que quiera hacer un serio esfuerzo por dejar de fumar debe acudir a un profesional sanitario, a un médico o una enfermera, y pedirle ayuda para dejar de fumar, a un farmacéutico también. Y serán estos profesionales sanitarios los que, al estudiar las características de este fumador, pues decidan ofertarle un tipo u otro tipo de tratamiento. Y serán estos profesionales sanitarios los que, al estudiar sus características, pues decidan derivarle a un centro más especializado, porque este paciente tenga unas enfermedades determinadas que compliquen su caso, o porque tenga un grado de dependencia física por la nicotina muy elevado, y esto hará que le desvíen a un sitio especializado donde podrá recibir un tratamiento más específico.
Y también puede suceder que haya personas que no pueden dejar de fumar, necesitan esa sensación de tener el cigarrillo en la mano y necesitan, bueno, pues el inhalar humo, y dicen, bueno, entre fumar el tabaco que me venden en los estancos y fumar este cigarrillo o inhalar este vapor de estos cigarrillos, me quedo con esto. ¿Esto es positivo?
No, no es positivo. Yo les no se lo recomendaría. No se lo recomendaría más que nada por estas todavía faltas de conocimiento que tenemos en cuanto a la posible patología asociada a las sustancias que pueden llevar asociado este vapor de agua. Entonces yo no se lo recomendaría. Yo les recomendaría que si quieren dejar de fumar o que si quieren reducir el número de cigarrillos que fuman habitualmente con el objetivo final de abandonarlo, pues que acudan a su médico, porque pueden utilizar, por ejemplo, chicles de nicotina o pueden utilizar, por ejemplo, pastillas de nicotina para ir ayudándose con ellas e ir reduciendo progresivamente el número de cigarrillos que fuman para, en un paso más avanzado, abandonar definitivamente el consumo del tabaco.
Dejar de fumar no es sencillo, no es fácil. El hábito crea hábito, tiene sustancias que, vamos a decirlo de esta manera, y así todo el mundo nos entiende, engancha esas sustancias. Pero si te planteas dejar de fumar y te preparas y te llevan de la mano, se puede dejar de fumar, ¿no?
Efectivamente, yo creo que este es el mensaje que tenemos que enviar a la audiencia. Si usted quiere dejar de fumar y está dispuesto a hacer un esfuerzo, un serio esfuerzo por abandonarlo, sin duda que acuda a su médico, que él será quien le prescriba los tratamientos que tenemos en este momento, que son tratamientos eficaces, que son tratamientos seguros y que son tratamientos con los que el fumador va a tener muchas, muchas posibilidades de abandonar por completo el consumo del tabaco.
Pues doctor Carlos Jiménez, responsable del área de tabaquismo de la SEPAR, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Nada, muchas gracias a ti, como siempre, y agradecerte pues que me permitas dirigirme a toda tu audiencia hablando en favor de la prevención y el tratamiento del tabaquismo. Muchas gracias.
Todas las veces que quieras, Carlos. Hasta luego.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Y mañana sábado, día 8 de septiembre, se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Y este año la atención la centra en los grupos vulnerables.
Dice el refrán que es mejor prevenir antes que curar. Y no vamos a poner en duda tal afirmación, como tampoco lo hacen desde Cruz Roja. Desde esta organización se apuesta por evitar los accidentes previniendo que sucedan. Algo muy importante, ya que esta es la cuarta causa de muerte en Europa, por detrás de las enfermedades del corazón, el cáncer y las enfermedades cerebrovasculares. En nuestro país son incluso la primera causa de fallecimiento entre las personas con edades comprendidas entre los 24 y los 29 años. Y dichas muertes, nos dice la estadística, se podrían evitar en un 90% con las medidas de protección necesarias. Precisamente mañana, sábado día 8, se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios y es el día elegido por Cruz Roja para enseñarnos a todos la importancia que tiene saber actuar en caso de necesidad. Por ejemplo, cuando nos encontremos con una persona accidentada o que presenta una enfermedad, este saber no nos ocupará lugar y lo que sí puede hacer es salvar vidas.
Hablamos con Juan Jesús Hernández, responsable del Plan de Salud de Cruz Roja Española. Muy buenas tardes, Juan Jesús.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de prevenir los accidentes o saber cómo actuar con los accidentes. El lema de este año habla de los grupos vulnerables. ¿A qué grupos de personas las consideramos vulnerables?
Bueno, esta campaña este año nuestra Federación Internacional la centra en grupos como discapacitados visuales, discapacitados físicos, discapacitados psíquicos, y lo que buscamos transmitir es que independientemente de qué colectivo estemos atendiendo o estemos poniendo el foco, los primeros auxilios y estos conocimientos básicos tienen que estar a su alcance. Es decir, cualquier persona, independientemente del colectivo vulnerable al que pertenezca, tiene que o puede tener la capacidad de aprender estos a realizar estos primeros cuidados que en un primer momento, cuando ocurre un accidente o una enfermedad repentina, son fundamentales para que consigamos un mayor éxito y evitemos complicaciones.
Nos tenemos que entrenar en primeros auxilios, tenemos que aprender, pero ¿quién nos enseña estos primeros auxilios? ¿Dónde podemos acudir?
Bueno, hay lógicamente hay muchas organizaciones que están involucradas en la formación de estos primeros auxilios, pero desde luego nosotros desde Cruz Roja es una de nuestras banderas institucionales desde hace muchísimo tiempo. y tenemos talleres que están adaptados a distintas edades, a distintos colectivos, desde primeros auxilios para niños muy pequeños en la escuela para que sepan reaccionar ante una situación de emergencia y sepan activar los servicios de emergencia, que a veces es suficiente con que el niño sepa cómo hacer una llamada. Exacto. Hasta cursos más especializados para técnicos en emergencias o para socorrismo más avanzado.
Yo me he metido en internet, me he metido en la página de Cruz Roja y he visto que hay un juego muy, está muy bien montado, en internet, se llama El Juego de los Primeros Auxilios, ¿no? Y es de Cruz Roja, pero de Cruz Roja Cataluña creo que es, y realmente es un juego muy interesante, ¿no? Porque te plantea situaciones, pues desde una insolación, pasando por un golpe de calor, pasando por la picadura de una medusa, pasando lo que tienes que hacer cuando sales del baño y cuidado con los secadores del pelo, o qué tienes que hacer en un accidente de tráfico, ¿no? A mí me parece muy interesante todo esto, ¿eh?
Claro, de hecho, lo que intentamos por medio de estas campañas y poniendo el foco en este Día Mundial son estas dos líneas, ¿no? Por un lado, la línea de la prevención del accidente, como tal, el qué cosas podemos tener en cuenta en nuestra vida diaria para evitar que el accidente ocurra, y luego, por otro lado, el ser capaces de reaccionar cuando ya el accidente ha ocurrido, ¿no? Porque en los primeros 5 o 10 minutos desde que ocurre el accidente es cuando nos jugamos todo la resolución del mismo, ¿no? Y entonces, esos primeros cuidados que realiza la primera persona o la persona que está visualizando directamente el accidente son fundamentales para que luego, cuando llegue la ambulancia con todo el equipo médico especializado, realmente la asistencia pueda continuar y pueda ser adecuada, ¿no?
Y nos tenemos que entrenar en estos primeros auxilios porque, si importante es saber lo que tenemos que hacer, yo creo que todavía es mucho más importante saber lo que no debemos hacer, ¿no?
Efectivamente, porque a veces no es suficiente solamente con la buena voluntad, sino que efectivamente a veces imprudencias pueden provocar daños que puedan ser incluso más graves que los que había provocado el propio accidente. De hecho, toda nuestra formación y nuestros cursos están orientados a esta línea también, ¿no? Al que a veces no hemos actuado mejor por haber hecho más cosas, sino por hacer 2 o 3 cosas que son fundamentales y haber controlado a veces la buena voluntad del resto de personas que están asistiendo al accidente y que a lo mejor por una falta de conocimientos, pero por un exceso de voluntad, pueden cometer errores.
Prevenir es vivir, ¿no?
Sí, ese es el lema básico de todas nuestras campañas de prevención de accidentes, porque efectivamente con muy poca inversión conseguimos muchos beneficios y desde luego es mucho mejor para todos el poder hacer una pequeña inversión de tiempo y de esfuerzo en evitar el accidente que luego sufrir las consecuencias.
Y hay una cosa que yo creo que tenemos que dejar muy clara, ¿no? Cuando estamos ante un accidente de tráfico, ante un atropello o un problema que ha surgido en casa o que una persona ha bebido, por ejemplo, un producto como puede ser lejía, ¿no? Situaciones de este tipo, si llamamos al 112 por teléfono siempre lo estamos haciendo bien, ¿no?
Claro, de hecho, nosotros en Cruz Roja tenemos una estrategia, una conducta que nosotros llamamos conducta PAS, es un poco el acrónimo de proteger, alertar, socorrer, que sería un poco las 3 primeras medidas que tenemos que tomar ante cualquier accidente. En un primer momento, no tenemos que olvidarnos de hacer seguro el lugar donde estamos. Cuando estamos hablando de un accidente de tráfico, pues desde luego lo primero será tener en cuenta que tenemos que poner nuestro coche en lugar seguro, poner los triángulos de señalización de peligro, etcétera, para que evitemos que el accidente empeore, pero cuando estamos hablando de un accidente doméstico en el que ha habido una rotura de un cristal, por ejemplo, pues habrá que retirar esos cristales para que no empeoremos la situación tanto del herido como de la nuestra. Y una vez que hemos asegurado esa protección, nos hemos hecho una idea de lo que ha ocurrido, lo más importante efectivamente es alertar a los servicios de emergencia llamando al 112, efectivamente.
El tiempo es
fundamental en esos primeros momentos y cuanto antes hagamos esa llamada, desde luego, va a ser mucho mejor para el herido.
Pues Juan Jesús Hernández, responsable del Plan de Salud de Cruz Roja Española, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós. Claro. Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Nos vamos además de fin de semana.
Claro que sí, que te lo pases muy bien.
Igualmente.
Recibe los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Amigos, volvemos el próximo lunes. Hasta luego.